La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Organismos internacionales esperan lograr un corredor humanitario mientras la cifra de refugiados, según ACNUR, es de 1.750.000 personas. La Agencia Internacional de Energía Atómica plantea una reunión tripartita con Ucrania y Rusia para discutir la seguridad nuclear. Y el COVID-19 entra en su tercer año, con una cifra cerca a los 600.000 fallecidos y un camino que parece aún lejos de terminar. Hoy es lunes 7 de marzo de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Estados Unidos y sus aliados estudian nuevas sanciones sobre el Kremlin como prohibir la importación de crudo de Rusia, a medida que Kiev, la capital ucraniana, se prepara para un duro ataque de las fuerzas rusas. El reporte con Judith Martín Rodríguez.
Nueva jornada de intensos bombardeos en territorio ucraniano, donde las fuerzas rusas continúan atacando el norte y el sur del país, a medida que en la capital, Kiev, se preparan para un largo asedio ante el avance del ejército enemigo. Paralelamente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, continúa con su viaje europeo para abordar la crisis en Ucrania y planificar nuevas estrategias con sus aliados en Europa del Este. Esta mañana, durante su visita a Lituania, aprovechó para enfatizar los valores que unen ambas naciones.
Compartimos un profundo compromiso con la democracia, los derechos humanos, el orden internacional basado en normas que vuelve a reconocer los cimientos de nuestra seguridad compartida y que está siendo amenazada directamente por la guerra injustificada y no provocada de Rusia contra Ucrania.
El jefe de la diplomacia estadounidense se reunirá con el presidente francés Emmanuel Macron durante su última parada en una ruta de 5 días por el viejo continente para debatir la respuesta de Occidente ante la agresiva invasión rusa sobre Ucrania, un estado soberano e independiente desde hace más de 3 décadas. En tanto, y con el objetivo de permitir la evacuación de miles de civiles atrapados bajo la ofensiva rusa, el Kremlin dio a conocer nuevos corredores humanitarios, una medida criticada y descartada por el gobierno ucraniano, que calificó estos pasillos como un truco inmoral del presidente ruso Vladimir Putin, y es que solo conducen hasta territorio ruso o hacia la vecina y aliada República Soviética de Bielorrusia. El anuncio de estos nuevos planes de evacuación con fines humanitarios por parte de la administración Putin llegan luego de 2 días de intentos fallidos que no permitieron que los civiles atrapados en la ciudad sitiada de Mariupol, una metrópoli portuaria al sureste de Ucrania y donde miles de personas continúan hoy atrapadas sin alimentos, agua o electricidad, bajo duros ataques mientras Ucrania y Rusia se acusaron mutuamente de violar el alto el fuego e impedir el éxodo de quienes tratan de huir de la muerte. Paralelamente, la comunidad internacional sigue condenando las acciones del Kremlin al violar el derecho internacional humanitario, bombardeando zonas civiles, además de crear una crisis humanitaria en las zonas ocupadas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y a medida que las tropas rusas en Ucrania siguen avanzando, la Unión Europea continúa sancionando al Kremlin y mostrando su apoyo a Ucrania, que se ha trasladado a las calles. Julia Riera tiene este informe.
La Unión Europea continúa presionando para que el presidente ruso Vladimir Putin cese la invasión de Ucrania. El bloque ha emitido varios paquetes de sanciones contra la cúpula del Kremlin, entre los que se encuentran medidas como congelar los activos del mandatario ruso en territorio comunitario y excluir bancos rusos del sistema de comunicación interbancario SWIFT. Además, los 27 también acordaron reforzar el apoyo a Ucrania, como destacó Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea.
Estamos dotando de armas a Ucrania para que defiendan su territorio, sus derechos, su nación. Estamos suministrando ayuda a los refugiados.
Una ayuda que varios califican como un acuerdo histórico, pues por primera vez en 2 décadas el bloque activó una directiva de protección temporal para acoger a los que huyen de la guerra. Sin embargo, el apoyo a Ucrania no solamente tiene lugar por parte de los altos cargos. En varias ciudades europeas se han registrado manifestaciones para condenar la invasión y hacer un llamado a la paz. Una de ellas ha sido Barcelona, en España, donde desde que empezó el conflicto, cientos de activistas se reúnen en Plaza Cataluña, uno de los lugares más emblemáticos de la capital catalana. Uno de ellos es Ariel, de Argentina.
Con mucha tristeza y muy indignado, porque el pueblo ucraniano es un pueblo pacífico y es evidente que no hay posibilidad de ser neutrales en esta guerra.
Otra de las manifestantes es Yeva, de Ucrania.
Estamos 24/7, desde que empezó todo, habían dos chicos que hacían huelga de hambre, uno aguantó 4 días, otro 5 días y medio.
Yeva mantiene la esperanza de que el apoyo de la comunidad internacional ayudará a su país a resolver esta difícil situación. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
México recibió con gran alivio a sus repatriados desde Ucrania después de gestiones para evitarles la crisis de la invasión rusa, mientras el gobierno ratificó su vocación pacifista. Sara Pablo tiene el informe.
Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana rescató de Ucrania al primer grupo de mexicanos que lograron salir de la zona de guerra. En total fueron 81 personas las que llegaron a territorio nacional, 44 mexicanos, 28 de origen ucraniano, 7 personas de Ecuador, una de Perú, una de Australia y Ramona, una perrita. La travesía incluyó un viaje aéreo de 20 horas y un recorrido similar por tierra en 2 autobuses que trasladaron a las familias mexicanas o mexico-ucranianas a Siret, frontera entre Rumania y Ucrania. El canciller Marcelo Ebrard informó que de ser necesario se enviará otro avión de la Fuerza Aérea. Detalló que personal diplomático seguirá operando en la línea fronteriza para atender a las familias que lo requieran. En el aterrizaje fueron recibidos con el son de la negra, música de mariachi. Algunas mujeres ya a salvo, lejos de la guerra, con un sabor agridulce, pues tuvieron que separarse de sus familiares hombres que debido a la ley marcial no pudieron salir de Ucrania.
Igual preocupada por todos, nuestra familia y amigos que siguen allá sin poder salir y siguen luchando por sus hogares.
Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que el gobierno de México no enviará armas a Ucrania luego de que legisladores de ese país solicitaran el envío de armas, aparatos de comunicaciones, chalecos antibalas y cascos.
Nosotros no mandamos armas a ningún lado. Nosotros somos pacifistas.
El canciller Ebrard aclaró que México ha condenado enérgicamente la invasión en Ucrania, pero no impondrá sanciones unilaterales contra Rusia. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
...8 de marzo, Día Internacional de la Mujer... ...y La Voz de América, como todos los años... ...presenta un programa especial... ...Política en Latinoamérica... ...Mujeres liderando el futuro... ...historias personales, testimonios, entrevistas y opiniones... ...el martes 8 de marzo... ...encuentre Mujeres liderando el cambio... ...en vozdeamerica.com... ...o en nuestras redes sociales de La Voz de América... ...y en la red de afiliadas en todo el continente...
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Sintonizan La Voz de América y somos Buenos Días América. Las noticias siguen. La pandemia del COVID-19 en el mundo está entrando en su tercer año y la cifra de víctimas fatales se acerca a los 6 millones. Héctor Contreras tiene los detalles.
Mientras muchos países relajan sus medidas de bioseguridad y pretenden entrar a una nueva etapa de la pandemia, incluso eliminando el uso obligatorio de las mascarillas, algunas autoridades de salud aconsejan mantener la alerta ante la posibilidad de la aparición de una nueva variante o un repunte en la cantidad de casos y destacan que la cifra de muertes a causa del COVID-19 ya supera los 6 millones de personas en todo el mundo desde que fue declarada la pandemia a comienzos de 2020. Sin embargo, algunas autoridades médicas creen que la cifra es muy superior, ya que muchos territorios no tienen una logística o un sistema de salud organizado para dar cifras exactas, especialmente en países pobres donde la infraestructura es deficiente. Un análisis de la publicación The Economist estima que el número de muertes por COVID-19 podría estar entre 14 y 23 millones de personas en todo el mundo. Uno de los territorios que preocupa actualmente a los expertos de la salud es Europa del Este, ya que debido a la migración masiva que se experimenta por la invasión de Rusia a Ucrania y las bajas tasas de vacunación en algunos territorios, hace que crezcan los temores por un repunte en la cantidad de casos, muertes y hospitalizaciones. La profesora Tiki Pank, docente invitada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Singapur y copresidenta de la Coalición de Inmunización de Asia-Pacífico, destaca que la mayoría de víctimas actualmente están entre las personas que aún no han sido inmunizadas y hace referencia a lugares como Hong Kong, donde actualmente el sistema de salud está colapsado ante la cantidad de enfermos por COVID-19. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y el gobierno de Venezuela mantiene silencio sobre un presunto encuentro en Caracas con funcionarios estadounidenses, informa Carolina Alcalde.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro no se ha pronunciado respecto a las versiones de medios estadounidenses que afirman que este fin de semana altos funcionarios de la administración del presidente Joe Biden habrían viajado a Caracas para sostener conversaciones con miembros del gobierno chavista. De acuerdo al diario The New York Times, voces afiliadas a los principales partidos estadounidenses habrían señalado a Venezuela como potencial sustituto de las exportaciones de petróleo y gas ruso tras las sanciones impuestas por la invasión a Ucrania. La agencia Reuters informó que, según cinco fuentes familiarizadas con el asunto, la delegación encabezada por Juan González, asesor del presidente Biden, y el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, logró escasos avances hacia un acuerdo en su encuentro con el presidente Nicolás Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez. De acuerdo a Reuters, Washington buscó garantías de elecciones presidenciales libres y reformas amplias de la industria petrolera venezolana para garantizar la producción y las exportaciones de empresas extranjeras, otorgando como concesión que Venezuela use temporalmente el sistema SWIFT. Según Reuters, Maduro buscó el levantamiento total de las sanciones que prohíben las exportaciones petroleras y la eliminación de las sanciones contra él y otros funcionarios, así como el control de la filial de petróleos de Venezuela, CITGO. La organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos informó en Twitter que los representantes de la Casa Blanca se habrían reunido el domingo por la mañana con los presos estadounidenses en Venezuela y adelantó que esperan liberaciones. Ni el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, ni Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela, han respondido a la solicitud de La Voz de América para ofrecer comentarios. Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela por considerar que el proceso electoral en el que obtuvo la reelección no fue justo ni creíble. Las relaciones se rompieron definitivamente en 2019 cuando Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y La Voz de América, como todos los años, presenta un programa especial. Política en Latinoamérica. Mujeres liderando el futuro. Historias personales, testimonios, entrevistas y opiniones. El martes 8 de marzo, encuentre Mujeres Liderando el Cambio en VozdeAmerica.com o en nuestras redes sociales de La Voz de América y en la red de afiliadas en todo el continente.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, continuamos con más noticias de Latinoamérica. Los ingresos por el turismo en Nicaragua muestran una leve mejoría en este 2021, pero el sector sigue sin acercarse a los ingresos de años anteriores afectado por la crisis sociopolítica y la pandemia del COVID-19, informa Dalian Ocaña.
El gasto del turista extranjero se recuperó en el último tramo del 2021, según muestran datos del Instituto Nacional de Desarrollo, que señalan que entre octubre y diciembre del año pasado, un viajero que pernoctó en el país gastó en promedio $42 en una estadía de 12 días. Pese a la mejoría gradual en el gasto turístico, el gobierno admitió a través de sus estadísticas que el 2021 fue otro año negro para los ingresos por esta actividad económica. Hasta septiembre del año pasado, los ingresos por turismo ascendieron a más de 125 millones de dólares, por debajo de los 360 millones reportados en igual periodo de 2019, antes de la pandemia. En tanto, el gobierno promueve la estrategia para una cultura del esparcimiento y la recreación, con la que también pretenden empujar el turismo. Camila Ortega Murillo, hija de la pareja presidencial, presentó la iniciativa a medios oficiales.
Y realmente vemos ese avance y esa orientación que se viene desarrollando a lo largo de estos años con el embellecimiento de los sitios de nuestros departamentos.
Los turistas que entran por vía aérea gastan por día un promedio de $60 con una estadía de 17 días, mientras el economista Enrique Sáenz sostiene que el turismo no mejorará sus estadísticas mientras no cambie la política internacional del presidente Daniel Ortega.
Ocurre con el turismo, en realidad es un reflejo tal vez más agravado del impacto que tiene la imagen de la dictadura a nivel internacional, y que ahora todavía está por verse cuál va a ser el impacto que va a tener la alianza de Ortega con Rusia.
Los estadounidenses, los europeos y los sudamericanos siguen siendo los turistas que más gastan. Dalian Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, en Honduras, los transportistas tuvieron que cerrar sus operaciones ante las amenazas de grupos criminales y el cobro de extorsiones en medio de una notable falta de seguridad. Óscar Ortiz informa.
Empresas de transporte urbano e interurbano que operan en varios departamentos de Honduras, específicamente en ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula, se encuentran a merced de las bandas delincuenciales que en las últimas semanas mantienen sus operaciones semi-paralizadas ante las amenazas de muerte y extorsión. Solo el pasado fin de semana, 3 autobuses fueron incinerados en Tegucigalpa, la capital de Honduras, y según las investigaciones, el hecho fue provocado por miembros de estructuras dedicadas al cobro de extorsiones. En las últimas semanas, operarios del transporte denunciaron que ya no pueden lidiar con esta situación, por lo que se vieron obligados a suspender el servicio, según denunció el dirigente de transporte Gerardo Aguilar.
Lo que estamos viendo, el efecto que estamos viendo es que muchos de ellos, ante no poder pagar las pretensiones de estos grupos criminales, tienen que cerrar operaciones.
Para el criminalista Gonzalo Sánchez, esta situación se presenta cada vez que hay una transición de gobierno y los grupos criminales aprovechan la coyuntura.
Porque la presencia policial no es tan fuerte como con el gobierno anterior, en el sentido de que, claro, no estaban en transición y podían enfrentarse.
Mario Fu, portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, dijo que se están investigando las amenazas a transportistas.
Han logrado generar algunas capturas producto de esta operatividad. Sin embargo, se continúa trabajando 24/7 para dar con el resto de miembros de organizaciones criminales.
Los registros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas confirman que en lo que va del 2022 se han detenido a más de 200 personas ligadas al cobro de la extorsión a los transportistas, donde figuran mujeres, hombres y menores de edad. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y en Bolivia, con medidas de presión ciudadana como un paro cívico que interrumpe todas sus actividades, la ciudad de Santa Cruz se ha convertido en la principal resistencia política al gobierno. Fabiola Chambi con el reporte.
El gobierno del presidente Luis Arce mantiene una tensa relación con el departamento de Santa Cruz, que tiene como gobernador a Luis Fernando Camacho, uno de los líderes de las movilizaciones ciudadanas de la crisis política de 2019 que derivó en la renuncia del exmandatario Evo Morales. En entrevista con La Voz de América, el analista político Paul Coca explicó por qué la región oriental de Santa Cruz ha asumido una postura contestataria.
Santa Cruz no tiene el poder político, lo tiene la ciudad de La Paz. Y resulta que Santa Cruz en tiempo de esta parte ya quiere cambiar esa situación y tener el poder político y la toma de decisiones.
En este contexto, el Comité Cívico de Santa Cruz, a la cabeza de Rómulo Calvo, está promoviendo medidas como el reciente paro cívico para ejercer presión ante el gobierno, que según dice, actúa como un instrumento de represión, control y sometimiento.
Estamos dispuestos a luchar por lo más sagrado que tenemos, nuestra libertad, que hoy por hoy está bajo constante acecho de los poderes del Estado.
Sin embargo, el gobierno minimizó las acciones de los cívicos y a través del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, lamentó las pérdidas económicas.
Y usted, señor Calvo, ha repetido esta fórmula una y mil veces. ¿Quién va a reponer estos 32 millones de dólares? ¿Usted?
Aunque hay sectores que no respaldan el paro como medida de presión debido al perjuicio económico, los líderes cívicos analizan nuevas acciones como protesta en contra de la persecución judicial que aseguran ejerce el gobierno contra opositores y dirigentes de diferentes sectores. Para el analista Paul Coca, Santa Cruz está decidida no solo a mantenerse como el motor económico del país, sino a mostrar su poder político con un mayor alcance nacional. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y La Voz de América, como todos los años, presenta un programa especial. Política en Latinoamérica, mujeres liderando el futuro. Historias personales, testimonios, entrevistas y opiniones. El martes 8 de marzo, encuentre Mujeres Liderando el Cambio en VozdeAmerica.com o en nuestras redes sociales de La Voz de América y en la red de afiliadas en todo el continente.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El béisbol de Grandes Ligas reaccionó el domingo con indignación a la oferta más reciente de los jugadores y aseguró que las negociaciones que buscan poner fin al paro patronal están en un punto muerto. Los dueños acusaron a la asociación de cambiar de opinión y no dar muestras de un avance que ayude a retomar el camino de su malograda temporada. Las partes en disputa dialogaron durante 95 minutos en el 95º día de inactividad, en la que más que nada replantearon sus posturas. Esperábamos ver movimientos hacia la dirección obvia de darnos mayor flexibilidad y llegar a un acuerdo rápidamente, afirmó el vocero de Grandes Ligas, Glenn Kaplan. El sindicato de jugadores eligió volver ante nosotros con una propuesta que fue peor que la del lunes por la noche y no estaba diseñada a ayudar al proceso a seguir adelante, dijeron. En el fútbol internacional, 23 personas continúan hospitalizadas desde ayer domingo, tres de ellas graves luego de la batalla campal que ocurrió en la víspera de un partido de la primera división del fútbol mexicano entre el Querétaro y el visitante Atlas, según han informado autoridades del gobierno central. El encuentro por el torneo Clausura fue interrumpido a los 62 minutos cuando aficionados ingresaron al campo buscando alejarse de una pelea entre barras de los dos equipos que comenzó en la cabecera norte del estadio Corregidora de Querétaro, ciudad ubicada a 218 kilómetros al norte de la capital. Lo que pasó ayer me llena de dolor, de vergüenza y de mucha rabia, dijo el gobernador del estado, Mauricio Curi, en una rueda de prensa el domingo. No tengo palabras para condenar esta violencia, dijo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1-202-549-8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El lunes 7 de marzo, la legendaria cantautora Dolly Parton presentará la 57ª edición de los premios de la Academia de Música Country desde Las Vegas. Se trata de la primera vez que los premios se podrán ver en vivo a través de Prime Video de Amazon aquí en Estados Unidos, en Canadá, Australia, Nueva Zelanda y también en el Reino Unido. Entre los nominados, Chris Young, Carrie Underwood, Miranda Lambert y Walker Hayes. Kelly Clarkson rendirá tributo a Dolly Parton. A finales de este año, Walt Disney ofrecerá una versión más económica y con publicidad de su servicio de transmisión Disney Plus, ya que busca alcanzar su objetivo de rentabilidad para 2024. Disney se suma de esta manera a un número cada vez mayor de empresas de medios como Warner Media, Comcast, Discovery y Paramount Global al ofrecer servicios de streaming con publicidad. Disney ya ofrece versiones con publicidad de sus servicios de transmisión ESPN Plus y Hulu. Nos vamos ahora al mes de marzo de 1985, cuando el dúo británico Wham, formado por George Michael y Andrew Ridgeley, pasa 3 semanas en el número 1 en la lista Billboard 200 con su álbum Make It Big. El disco incluye los temas Wake Me Up, Before You Go, Go Careless, Whisper, Heartbeat, Everything She Wants y Freedom. Luego de Wham, George Michael comenzó una exitosa carrera en solitario. Marzo de 1972, Elton John debuta en la Hot 100 con Tiny Dancer de su cuarto álbum de estudio Madman Across the Water. Leave On también viene incluido en Madman. Tiny Dancer es una infaltable canción en los conciertos de Sir Elton John. Parte de su letra es una referencia a los comienzos de la carrera musical de su amigo el piano man Billy Joel, con quien estuvo de gira años después. Marzo de 1978, la agrupación Earth, Wind and Fire debuta en las 100 calientes con Fantasy de su disco All in All. Serpentine Fire también aparece en ese trabajo discográfico junto al tema I Will Write a Song for You. Fantasy solo alcanzó el puesto número 32, pero es una de las mejores canciones en la discografía del grupo. Earth, Wind and Fire llegó 8 veces a la cima de la cartelera Rhythm and Blues y, exacto, pertenecen al Salón de la Fama del Rock and Roll. Alejandro Escalona, Voz de América.
Hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.